Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 22. Dice así la palabra del Señor: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En esta ocasión, hermanos, estaremos hablando acerca del tema del sufrimiento. El sufrimiento es un tema con el que muchos de nosotros podemos identificarnos, porque no es ajeno a nuestra vida, no es ajeno a nuestro entorno, viviendo en un país con tantas limitaciones y con tantas dificultades. El sufrimiento está a la orden del día. Si no, miren lo que tuvimos que sufrir toda esta mañana sin energía eléctrica, ¿verdad? Como que el Señor sabía que era, necesitábamos pasar una parte de práctica de este sermón, entonces nos mandó esa prueba. Pero gracias a Dios, hermanos, estamos aquí y el Señor nos ha bendecido con su comodidad. De manera que el sufrimiento es algo que está arraigado, que está concatenado, que está profundamente ligado a la vida del cristiano. Pudiéramos decir, hermanos, que el sufrimiento y el cristianismo son dos palabras que son sinónimas. La una se encuentra en la otra. Ser cristiano es igual a sufrimiento. Es un error pensar que porque somos nueva creación en Cristo, que porque tenemos una nueva naturaleza, que porque participamos de las glorias que nuestro Salvador nos ha otorgado, no vamos a sufrir ningún tipo de angustia en este mundo. No estamos exentos, hermanos, del sufrimiento solo por ser cristianos. Cristo nunca garantizó tal cosa a sus discípulos. De hecho, Él les afirma todo lo contrario. Y cuando nosotros leemos pasajes como Juan 16:33, nos damos cuenta de estas cosas. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo prepara a sus discípulos y les dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿O les dijo acaso que no iban a tener aflicción? ¿Les dijo acaso que todo iba a estar bien? ¿Les dijo acaso que ellos podían vivir su mejor vida ahora? ¿Les dijo acaso que Él había muerto para que pudieran tener todas las cosas que su corazón anhelara? ¿Fue eso lo que Cristo le dijo a sus discípulos? Iglesia, ¿fue eso lo que Cristo le dijo a sus discípulos? No, les dijo que serían afligidos, serían perseguidos, serían ejecutados, serían asesinados, serían martificados. ¿Qué nos haría pensar a nosotros, 2000 años después, que las cosas serían diferentes por ser discípulos de Cristo? Tenemos que recordar que Pedro le está hablando y le está dando estas palabras a la iglesia que estaba siendo perseguida en Asia Menor. Y estaba siendo perseguida por su fe. Yo me pongo en los zapatos de Pedro, hermano, y pienso, ¿de qué manera se puede pastorear a una iglesia que está siendo perseguida? ¿De qué manera se puede pastorear a una iglesia que sus miembros están siendo asesinados por declararse abiertamente cristianos? Y la única respuesta a la que puedo llegar, leyendo y entendiendo este libro de Pedro, es que no tenemos ningún consuelo más que aferrarnos a las verdades eternas de Cristo. Y la verdad eterna del mensaje de Cristo me dice a mí que en la tierra voy a tener aflicción, que en la tierra mi sufrimiento está garantizado, pero que tengo que confiar, porque Cristo ya ha vencido. Entonces nuestro sufrimiento puede ser la herramienta más grande que Dios utiliza para acercarnos a Él. Y así se pastorea una iglesia en persecución, haciéndole ver que lo que estamos viviendo, hermanos, es la realidad que Cristo nos dijo que viviríamos. Pero que nuestra esperanza no está en lo bueno o en lo malo que pase en este mundo, sino que nuestra esperanza está en el mundo por venir. Nuestra esperanza está en la gloria de Cristo en la eternidad. ¿Dice usted amén a eso? De manera que es un terrible engaño que los falsos maestros de la actualidad anden prometiendo a los fieles que podemos vivir nuestra mejor vida ahora. Cuando Cristo ha dejado explícito, hermanos, que tendremos mucha aflicción. Y tenemos que entender que esta aflicción que vamos a vivir, no la vamos a vivir porque haya sido provocada por Dios, sino porque es producto de un mundo caído, de un mundo sumergido en la pecaminosidad. Como todo el mundo se extravió a una y se alejó de Dios y le dio la espalda, y todo el mundo ha venido a ser reprobado según Romanos 3:23, entonces Él permite que las consecuencias de este pecado abarquen hasta nuestros días en nuestras vidas. Por esa razón, nuestro sufrimiento aquí en la tierra, hermanos, está garantizado. Aunque algunos lo experimentarán en mayor grado que otros, pero al final siempre vamos a sufrir, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecador, vivimos en un mundo que ha sido trastornado de su propósito original. Y como si el sufrimiento no fuera ya algo difícil en sí mismo, es más aún difícil lo que nos dice Pedro, que suframos por hacer lo bueno. ¿Se imagina usted eso? Sufrir por ser bueno. Eso es lo que nos espera y eso es lo que él dice en el verso 17. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es fácil, hermanos, para uno comprender cuando alguna persona sufre porque ha sido malvado. Si una persona sufre por ser malo, está bueno. Se lo tenía bien ganado, se lo tenía bien merecido porque está cosechando el fruto de sus acciones. O cuando una persona ha tomado malas decisiones en su vida. Es común encontrarse gente en la calle que ha quedado sin familia, sin hogar, sin posesiones, porque han tomado malas decisiones en su vida. Decisiones de alimentar sus propios vicios, decisiones de alimentar sus propias pasiones, y eso los ha llevado hacia el fracaso. Es normal pensar que una persona entonces sufra a causa de sus malas decisiones o a causa de las malas acciones que ha sembrado. Muchas personas también allá afuera que han quedado solas porque se han encargado de alejar a todas las personas que los amaban teniendo malas acciones. Vemos ancianos que toda la vida maltrataron a sus esposas y a sus hijos. Y ahora que están ancianos, nadie quiere encargarse de ellos. Entonces están sufriendo porque sembraron malas acciones. Y es fácil imaginarse que alguien pueda sufrir por todas estas connotaciones negativas. Pero imagínese sufrir por hacer algo bueno, sufrir por tener la actitud correcta. En esta era de la gratificación pública, en la que todo el mundo quiere ser reconocido por el más mínimo esfuerzo de bondad, se vuelve particularmente más importante que nosotros entendamos lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Si hoy todo el mundo quiere que le reconozcan sus buenas acciones, y hay un montón de gente unida a causas sociales y que pasa tomándose selfies y tomándose fotos de todas las cosas que hacen bien, y hay muchos cristianos que esperan ser remunerados, ser galardonados, ser reconocidos, y que Dios les dé todas las bendiciones porque ellos participan activamente de esos ministerios. No es ajeno a nosotros también personas que cuando están pasando por una situación de crisis, alzan su voz a Dios diciendo, Señor, ¿por qué lo permites? Si hay personas más malas que yo. Si yo sirvo en la iglesia, yo hago ministerio, yo participo de las misiones que traen los hermanos, yo participo de muchas otras cosas. La cultura de las redes sociales nos martilla a nosotros que tenemos que ser reconocidos por nuestras acciones. Todo mundo quiere likes. Todo mundo quiere esa aprobación por esas buenas acciones. Y eso lo único que nos dice, o lo único que podemos aprender de todo eso, es que es un mundo imaginario, es un mundo irreal, es un mundo lleno de mentiras. Porque en el mundo real, en el ministerio real del cristiano, tenemos que acostumbrarnos al sufrimiento a causa de hacer el bien. Tenemos que acostumbrarnos a que si vamos a hacer el mayor bien, vamos a sufrir por ello. Hermano, pero deme un ejemplo bíblico de eso. El ejemplo que el apóstol está dando es Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo el mayor acto de virtud en beneficio de la humanidad. ¿Y qué se ganó? Le hicieron una estatua en el monte de Gólgota. Le dieron un galardón, un reconocimiento, un premio Nobel de la Paz. Deberían haberle dado un premio Nobel de la Paz, pues logró lo que nadie ha hecho, reconciliarnos con Dios, lograr la paz entre Dios y nosotros. Pero no le dieron un premio Nobel. Le dieron una cruz para sufrir en ella. Tenemos que entender, hermanos, que en nuestro paso por este mundo, el sufrimiento está garantizado. Y esto es algo, este mensaje es algo que el mundo no puede entender. Porque el mundo se espera que nosotros recibamos un galardón, que recibamos reconocimiento por las buenas obras que nosotros hacemos. Y es más difícil entender que uno pueda sufrir por la voluntad de Dios. Quien predica acerca de esto en las iglesias de la prosperidad allá afuera es tachado como hereje. Lo primero que dicen es, ¿cómo vas a creer que Dios va a querer que yo sufra? Si Él quiso que sufriera su único hijo amado para el perdón de muchos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que Dios no quiere que tú sufras? Los falsos apóstoles enseñan que no es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Y muchas veces se apoyan en una profecía de Jeremías para vertir esta enseñanza en particular. Y ellos se van a Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y qué bonito, porque uno mira esos versículos en retrateras para cuando los muchachos se van a graduar de la universidad, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bendición, planes de prosperidad. Y lo vemos también en imágenes inspiradoras y que todo el mundo los comparte en sus muros de Facebook. Pero el contexto de esta cita, hermanos, no es que Dios te va a conceder lo que tenías planificado para tu vida al final de una temporada de sacrificios o al final de una temporada de sufrimiento. El contexto de esta cita es que Jeremías está profetizando al reino de Judá que va a ser llevado cautivo por un rey invasor, el rey de Babilonia. Y cuando Jeremías da esta profecía al pueblo en aquel entonces, la gente se rió. La gente lo tachó de loco, la gente lo tachó de hereje. Porque Babilonia era un pueblo granjero. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible que un pueblo granjero se va a llevar cautivo a los grandes guerreros de Judá? Si de aquí viene David y su ejército de valientes, que son asesinos de gigantes. ¿Quién va a creer eso? Que un rey invasor va a venir y va a llevar cautivo a Judá. Hermanos, pero fue la profecía que Jehová le dio al profeta. Y adivine qué. Algunos años más tarde, ese pueblo campesino se estaba llevando cautivo al reino de Judá. Tenemos que entender que todo esto, porque algunos dicen, no, pero ¿y cómo es posible que Dios permita eso para su propio pueblo? A los descendientes de David, ¿cómo es posible que Dios permita tanta maldad? ¿Cómo podés vos creer en un Dios que tolere tanta maldad contra su propio pueblo? Hermanos, Dios ya había advertido esto al pueblo. Les dijo, si ustedes me obedecen, entonces ustedes van a habitar perennemente en esa tierra. Pero si ustedes desobedecen a mi palabra, yo los entregaré a otras naciones. Usted puede leer el libro de Deuteronomio. Y él les da la tierra condicionada a esa bendición o a esa maldición. Si obedecían, iban a ser bendecidos en la tierra. Pero si desobedecían, iban a ser entregados a otros pueblos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué dice, hermanos, el primer mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? Nadie se sabe los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué hicieron ellos? Lo primerito, como cuando la mamá nos dice, ¿verdad? Lo primerito que te dije que lo hiciera, es lo primerito que hacer. Así mismo, lo primero que hizo Israel fue hacerse otros dioses. Levantar estatuas y altares a Baal. Por consiguiente, heredaron una cultura que no conocía a Dios y que adoraba únicamente a los Baales por encima de Dios. Entonces el resultado fue que se cumplió lo que Dios había prometido. Que si ellos desobedecían, iban a ser llevados cautivos. Pero la promesa acá les está diciendo que después de la cautividad, al final de este cautiverio del reino de Judá, ellos van a ser restaurados porque Dios tiene planes de bendición. Y por estos planes de bendición se refería a la llegada del Mesías, que traería una esperanza de redención al final para la humanidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese es el plan de Dios, nos damos cuenta que no podemos andar citando textos fuera de contexto que avalan nuestros buenos deseos por los hermanos para tener bendición y prosperidad. Y los únicos que enseñan que en esta vida no vamos a tener sufrimiento y que no estamos puestos para pasar por los malos ratos de esta vida, los únicos que enseñan eso, hermanos, son los falsos profetas. Y la gente los escucha y sus congregaciones se llenan. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Que no van a sufrir. Que Dios quiere solo lo mejor para ellos. Que pueden vivir su mejor vida ahora. Pero un verdadero apóstol del Señor, como lo era Pedro, enseña un mensaje totalmente diferente. Miren lo que dice el verso 18. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Se da cuenta? El verdadero mensaje apostólico es que vamos a pasar por el sufrimiento. Vamos a pasar por las situaciones difíciles. Y que si pasamos por esas situaciones difíciles como cristianos, tenemos que estar contentos, tenemos que estar deleitados en que es la voluntad de Dios. Y que es mejor estar pasando por esa situación difícil, si Dios así lo quiere, que estar pasando por situaciones de angustias. No solamente está implicando Pedro aquí que nuestro sufrimiento en la tierra está garantizado, sino que también nos dice que ese sufrimiento muchas veces va a ser por hacer el bien, no por hacer lo malo. Por vivir vidas honorables, por vivir vidas dignas delante de Dios. Y aún más sorprendente es el hecho todavía que Pedro afirma que este sufrimiento es la voluntad de Dios. Es decir, porque así Dios lo desea. Estoy seguro, hermanos, que Pedro también, si hubiera entrado en una de estas iglesias de la prosperidad, también lo hubieran tildado de hereje. También le hubieran dicho falso maestro. Porque eso es lo que Pedro está predicando acá. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que Dios quiera mi sufrimiento? Hablamos acerca de esto, hermanos, cuando estudiamos Primera de Pedro 1, del 6 al 7. Si usted se acuerda del tema, se llamaba Fe más pura que el oro. Y si no estuvo acá cuando lo enseñamos, puede buscarlo en nuestra página web. Lo primero de Pedro 1, del 6 al 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Dios quiere que pasemos por diferentes dificultades, Dios quiere que pasemos por diferentes pruebas para que nuestra fe sea hallada más pura que el oro y resulte en alabanza, en gloria y honra a Jehová. Así que una vez más, el apóstol Pedro nos da una razón sorprendente en la cual podemos encontrar nosotros, hermanos, consuelo y deleitarnos al padecer haciendo el bien. Y no solamente nos está diciendo que tenemos que deleitarnos en hacer el bien, sino que, hermanos, es importante entender que tenemos que preferir el sufrimiento antes de participar de una obra de impiedad. Y esto es lo que realmente Pedro le está enseñando a la iglesia perseguida. Van a ser asesinados, van a ser quemados, van a ser sujetos al martirio. Y les van a ofrecer ser eximidos de ese pruebo, de ese fuego de prueba. Les van a ofrecer ser eximidos de esa persecución. Les van a ofrecer ser eximidos de la ejecución, del asesinato, si niegan a Cristo. Si ustedes dicen que no son cristianos y lo prueban con un acto de impiedad, entonces ustedes van a ser, se les va a perdonar su vida. Así que Pedro les dice: de ninguna manera tenemos que preferir nuestra vida sobre una obra de impiedad. tenemos que estar dispuestos a sufrir aún la muerte, la persecución, el martirio de nosotros y de nuestros hijos antes que participar en una obra de impiedad. Porque esa es la vida natural de un cristiano. Hermanos, como cristianos, estamos sujetos a continuos sufrimientos. Y si no sufre usted por hacer el bien, hermano, sufrirá por no mortificar el pecado. Y ese es uno de los más grandes sufrimientos que nosotros podemos tener como cristianos que no estamos sujetos a persecución. Es el sufrimiento de que tenemos que lidiar con nuestro propio pecado. Si no vencer el pecado no lo angustia a usted, hermano, realmente, yo lo invitaría a que considere si usted es realmente cristiano. Tenemos que sentirnos compungidos, quebrantados, afectados al saber que le fallamos a nuestro Señor. Tenemos que sentirnos angustiados al saber que muchas veces nuestro pecado es más grande que la manera en cómo debemos de vivir. Le fallamos continuamente al Señor. ¿Y eso no lo hace sentir mal a usted? Si no lo hace sentir mal, si no lo trae el arrepentimiento, si no lo trae hacia el quebrantamiento de espíritu y hacia el arrepentimiento, hermano, dude realmente si usted es salvo. Porque si el amor de Dios verdaderamente permanece en nosotros, si el Espíritu Santo mora realmente adentro de nosotros, deberíamos de venir continuamente al arrepentimiento y al conocimiento de que somos pecadores y le fallamos a Dios. Y que Dios se ofende con nuestro pecado. Que nuestro pecado le resulta ofensivo. Y mucho más que eso, es que lo hacemos reiteradamente, descaradamente, sin ningún tipo de remordimiento. Si somos verdaderamente cristianos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, deberíamos estar siendo llamados continuamente a arrepentirnos de nuestro pecado. Y ese pecado debería de estar poniendo en nosotros sufrimiento. Sufrimiento. Pastor, muéstrame eso bíblicamente. Pablo se quejaba de un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás enviado para bofetear. Y que tres veces le había rogado al Señor que se lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Bástate de mi gracia, porque en medio de tu debilidad se perfecciona mi poder. Y ese aguijón en la carne era un pecado. Hermanos, el pecado nos alcanza constantemente. Como hijos de Dios, tenemos que estar constantemente viniendo a Él para alcanzar el oportuno socorro, para ser limpiados de nuestra maldad. Y si el pecado no hace eso en su vida, nuevamente le digo, yo lo invito a que medite si realmente usted es cristiano. Si realmente usted es nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo, no peca. Y si pecáis, abogado tenés para con el Padre, Cristo Jesús, nuestro mejor abogado. Vivimos en la carne, el pecado mora en nosotros. Nos alcanza siempre. Pero si somos de Cristo, buscaremos mortificar el pecado. Buscaremos acercarnos a Dios para que Cristo limpie nuestros pecados. Y yo sé que todo esto usted ya lo sabe, hermano, pero es bueno que se lo recuerde nuevamente. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Debemos preferir el sufrimiento antes que hacer una obra de impiedad. ¿Por qué querría alguien hacer esto? ¿Por qué querría alguien preferir el sufrimiento haciendo el bien a pasar por encima del sufrimiento haciendo obras de impiedad? ¿Por qué razón? ¿Qué hace que una persona tenga ese comportamiento y esa actitud? El verso 18 nos lo dice. Porque Cristo también padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Podemos deleitarnos, en, hermanos, en padecer haciendo el bien, porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados. Las palabras del apóstol nos conectan inmediatamente con la enseñanza del Sermón del Monte, de donde él aprendió esto directamente del Señor Jesucristo. Mateo 5, del 11 al 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No solamente nos recuerda que el sufrimiento de Cristo fue más profundo que cualquier sufrimiento que nosotros podamos padecer aquí en esta tierra, sino que nos hace también a nosotros partícipes de ese sufrimiento al descubrir que el motivo por el cual Cristo sufrió injustamente, siendo Él el justo, hermanos, fue única y exclusivamente para acercarnos a Dios. Fue para acercarnos a Dios. De modo que su sufrimiento y su sacrificio fue vicarial. Es decir, que fue en representación de todos nosotros. El pastor John Piper dice acerca de este pasaje: si pudiéramos escapar de la ira de Dios, o entrar en el cielo, o recibir nuestros pecados perdonados, pero aún así no llegar a Dios, la esperanza cristiana realmente no tendría valor. No tendría valor. Porque no valdría la pena sufrir o morir haciendo el bien y permaneciendo fiel a Dios. Porque no estaríamos cerca de Dios. Eso es como decir: te perdono, pero no se me olvida. Te perdono, pero haz tu vida como vos querás hacerla. Ya no tenés condenación, pero no estás conmigo. Hermanos, esto tiene que calar en nuestro corazón. No solamente es el hecho de seguir pecando y seguir recibiendo perdón. Peco, rezo, empato. Peco, me arrepiento, me reconcilio. Peco, me arrepiento y me reconcilio. No se trata de eso, hermanos. Nosotros sabemos que cada vez que pequemos, Dios va a estar ahí dispuesto para perdonarnos. Se trata de que anhelemos estar tan cerca de Él que no querramos pecar, que no querramos fallarle, que no querramos defraudarlo con nuestra pecaminosidad. Se trata de amarlo más a Él que amar nuestros pecados. Así que el perdón es bueno. O sea, qué bueno que el Señor nos perdona. Pero lo mejor de todo, lo que el sacrificio de Cristo hizo, es acercarnos a Dios. ¿Me está entendiendo? Y esto es precisamente lo que Dios nos da en el Evangelio, dice John Piper. Que Cristo sufrió para abrir el camino a Dios. Y en el proceso recibimos perdón. Pero lo más hermoso es que estamos con Dios. Que somos uno juntamente con Dios. Es este entendimiento lo que Pedro trata de cincelar en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Dado que Jesús padeció una sola vez por nuestros pecados, ese sufrimiento fue suficiente para abrirnos un camino hacia el Padre. Por lo tanto, cuando yo entiendo eso, yo puedo también deleitarme en sufrir haciendo el bien. Y puedo preferirlo antes que hacer lo malo. Porque sé que los padecimientos que yo tenga en esta carne, hermano, únicamente sirven para acercarme a mi amado Creador, a mi precioso Creador. ¿Cómo puede estar un cristiano absolutamente seguro de que esto es así? Por la realidad de la resurrección. Mi amado, si la resurrección no es una realidad para nosotros en nuestra vida, nosotros no vamos a poder encontrar gozo en el sufrimiento. Pedro sí comprendió esto. Y por esto explica acerca del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él murió verdaderamente en la carne y también fue verdaderamente vivificado en el Espíritu. ¿Por qué las personas no pueden gozarse en medio del sufrimiento? Porque para ellos la resurrección no es una realidad. Solo es una fábula de campesinos ignorantes, que no tiene validez hasta nuestros días. Hermanos, yo miro la convicción con la que muchos extremistas islámicos están dispuestos a amarrarse un cinturón con explosivos alrededor de la cintura y hacerlos explotar en medio de una gran multitud. ¿Sabe cuál es la convicción que ellos tienen para hacer eso? Que si se mueren van a ir al paraíso con Alá y allá tienen 10.000 vírgenes esperando por ellos. Hermanos, esa ridiculez es suficiente convicción para llegar a una persona a cometer un acto terrorista. ¿Por qué no debería ser para nosotros una convicción más grande saber que tenemos un Salvador que murió, que resucitó y que nos dio una vida eterna para deleitarnos en Él y perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con el Padre? Y eso debería ser suficiente convicción para que nosotros estuviéramos dispuestos a entregar nuestra vida de manera gozosa para el servicio de Él. Por favor, no le estoy diciendo que se vaya a amarrar explosivos y hacer estallar a una multitud de infieles. Que a veces dan ganas, ¿verdad? Pero no. No ese es el punto del mensaje. El punto del mensaje es que el hecho de la resurrección es más real. Porque pasó. Hay testigos. Hay testigos históricos. Hay testigos testimoniales. Hay mucho más evidencia de que la resurrección es un hecho real que las fábulas que creen estos extremistas islámicos. Pero para ellos ese cuento es suficiente para llevarlos a ejercitar su fe. Y para nosotros no. ¿Por qué razón? Porque para nosotros no es real. Porque muchos de nosotros no lo consideramos real. Sabemos que sí, el Señor resucitó y todo, pero es una realidad bien alejada. Que queda sujeto a que puede ser cierto o puede ser mentira. Pero si la resurrección fuera totalmente palpable, como lo es, porque lo es, Pero si en nuestra mente y en nuestro corazón estuviera presente todo el tiempo, y supiéramos y defendiéramos con verdad y con convicción ese hecho, hermanos, todo el sufrimiento por la causa de Cristo, yo le aseguro que todos estaríamos dispuestos a pasarlo. Si la resurrección no es real para usted, usted nunca podrá gozarse en la aflicción ni preferirla antes que profanar el nombre de Cristo con la maldad del mundo, con la maldad de la carne y con la maldad de Satanás. ¿Por qué las personas prefieren su vida negando a Cristo? Si le dicen, ¿qué preferís? ¿Morir por Cristo o vivir tu vida pero negando? Muchas personas van a preferir la vida aunque tengan que negar a Cristo. ¿Por qué? Porque se van por lo que pueden ver. Porque se van por lo que pueden disfrutar ahorita mismo. ¿Por qué nuestros hijos se apartan del camino del Señor cuando crecen? Porque no les presentamos la verdad del Evangelio como una realidad absoluta y tangible durante el desarrollo de sus vidas. Entonces, cuando crecen, viene el mundo y les enseña algo que pueden ver. Les muestra algo que pueden disfrutar en el momento. Entonces, los muchachos, felizmente, escogen lo que pueden disfrutar en este momento. ¿Por qué? Porque eso sí es real. Porque para ellos se les hace más real disfrutar de eso que pueden ver en ese momento, que pueden sentir en ese momento, que las verdades eternas. Pastor, pero ¿y usted qué sabe de sufrimiento? Usted no ha sufrido ni ha pasado por lo que yo he tenido que sufrir. Sí, hermano, es verdad, probablemente sé menos de sufrimiento que cualquiera aquí presente. Pero una cosa sí le puedo decir. Que su sufrimiento, aunque sea mayor que el mío, jamás en la vida se va a comparar con el sufrimiento de Cristo. Jamás. Usted me puede decir, hermano, lo que yo pasé, usted no tiene idea. Pero le puedo garantizar que lo que usted pasó nunca se va a comparar al sufrimiento agónico y terrible de Cristo. Así que usted no tiene que comparar su sufrimiento con el mío, ni con el sufrimiento del otro hermano. Compare su sufrimiento con el sufrimiento de Cristo. Y cuando lo compare al sufrimiento de Cristo, y tenga la certeza que el sufrimiento de Cristo fue real, así como el poder que lo levantó de los muertos para vivificarlo, entonces usted se va a dar cuenta que su propio sufrimiento es insignificante e insípido, y que puede usted encontrar gozo en que tiene un Salvador que se identifica con lo que usted está pasando en este momento, y que Él le demostrará que cada cosa que pasa en su vida, hermano, es necesaria, que ocurre por su voluntad y ocurre para acercarlo más a Él. ¿Por qué? Porque Él nos conoce más que nadie. Y sabe que nosotros como humanos no entendemos de ninguna otra manera más que con el sufrimiento y con el dolor. Oh, hermano, ojalá hubieran más personas que rindieran su vida a Cristo cuando están pasando por una temporada de éxito y por una temporada de fortuna. ¿Cuántas personas puede usted decir que se acuerdan de Cristo cuando están siendo prosperados, cuando están siendo totalmente disfrutando su éxito y su fortuna? Hermanos, si esto fuera la realidad, yo le digo que las celebridades fueran las personas más piadosas del mundo. Pero la verdad de las cosas es que cuando llega el éxito, cuando llega la fortuna, es cuando más nos olvidamos de Dios. Y eso es por causa del endurecimiento que provoca el pecado en nuestro corazón. Por ese pecado en nuestro corazón y ese endurecimiento es que las palabras sufrimiento y cristiano son sinónimas. ¿Con cuánta razón el salmista decía en Salmo 119:71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos? Yo le aseguro que nadie que está pasando por buena fortuna, por éxito y prosperidad, se acuerda que tiene que memorizar versículos bíblicos, se acuerda que tiene que participar de las disciplinas espirituales, se acuerda que tiene que cumplir con su plan de lectura, cumplir con el mandamiento de congregarse. La norma, por supuesto, nos dice eso, que las personas cuando más bien están, menos se acuerdan del Señor, aunque no siempre es cierto. Hay personas que el Espíritu siempre las trae y las preserva, aún en medio de la bonanza y aún en medio de en medio del éxito. Pero por lo general somos así. Nos olvidamos cuando estamos en una temporada de bendición. Entonces es necesario que el Señor nos aflija, es necesario que el Señor nos pase por sufrimientos para que nuestra fe sea hallada en honra, gloria y alabanza a nuestro Señor Jesús. Cuando el justo es afligido, su alma se acerca a Dios. Pero cuando el impío es afligido, busca profanar a Dios. Aquellos para quienes la resurrección no es una realidad pueden afrontar el sufrimiento con gozo. Esto, hermanos, es algo que solamente puede entenderse por medio del Espíritu. Así que a menos que el Espíritu no lo revele para nosotros, no lo vamos a poder entender. Y esto es algo por lo que debemos orar, hermanos, nosotros cada vez que proclamamos el Evangelio. Que el Espíritu Santo despierte a aquellos que han de ser salvos, que los traiga al entendimiento del Evangelio. La Escritura nos dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El mundo no entiende estas cosas, el mundo no entiende por qué tenemos que gozarnos en medio del sufrimiento, por qué tenemos que buscar el deleite en Dios en medio del sufrimiento, porque para el mundo es locura. A menos que el Señor nos revele cuál es su plan en medio de esto, nosotros no lo vamos a poder discernir. Y esta es una realidad aún para los que se hacen llamar creyentes. No pueden percibir el valor real de la resurrección porque no les ha sido revelado, pues todavía militan en la carne. El apóstol Pedro nos dice que no debería ser sorpresa para nosotros. Si aún Cristo mismo, estando en espíritu, predicó a los espíritus encarcelados, es decir, el espíritu de aquellos que oyeron el mensaje, desde los tiempos de Noé, el mensaje se viene predicando. Y desde los tiempos de Noé, hay personas que no están dispuestas a creer. Personas que están convencidos de que el Evangelio es real, están convencidos de que el Evangelio es el buen camino, pero no están convertidos todavía a los caminos del Evangelio. Son conocedores de Dios, de su palabra, de sus promesas, pero no son hacedores. Lo trascendental del caminar cristiano, hermanos, no es cuánta Biblia sabemos, sino cuánta Biblia obedecemos. Eso es lo que determina qué tan buenos cristianos somos. Y miren lo que enseña Pedro en el versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando yo leía esto me sorprendió mucho, por el hecho de que la construcción del arca tardó 120 años. 120 años estuvo Noé martillando, jalando madera y tratando de armar esa arca. Y hasta que no estuvo terminada, Dios no envió el juicio sobre la tierra. Hermanos, qué paciencia, qué amor, qué misericordia de Dios. La construcción del arca fue un proyecto de vida para Noé. Imagínense 120 años construyendo esa cosa. Y hay algunos que no quieren invertir ni 4 años de su vida en estudiar en la universidad, ¿verdad? Porque es mucho tiempo. El que tenga oídos para oír, que oiga. En fin, 120 años predicando que el juicio de Dios iba a venir sobre la tierra. ¿Y saben qué hizo la gente cuando escuchaba el mensaje de Noé? Decían, estás loco. Sos un hereje. No sabes de lo que estás hablando. Vos no conoces el Evangelio. Dios no es así. Dios ama a todo mundo por igual. Todos somos sus hijos. Dios no quiere que suframos. Lo que se enseña en las iglesias de la prosperidad hoy en día. Para aquel que la resurrección solamente es una fábula, el mensaje del Evangelio va a resultar ser una completa locura. Y lo reitera Pablo nuevamente en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No podemos, hermanos, saber a ciencia cierta cuántas personas murieron en el diluvio. Lo vemos ahí en Génesis 7:23. Pero hay algunos geólogos e historiadores que se atreven a dar cifras, a calcular aproximadamente el número de personas que murieron. Y alguna cifra que encontré por ahí fue que fueron 20 millones, lo que era la población mundial de aquel tiempo. Puede ser más, puede ser menos. Sin importar cuántas personas hayan sido, hermanos, póngale 1 millón que hubieran sido, son bastantes. Cuando comparamos cuántos se salvaron realmente en el arca. Pedro nos dice que solo 8 personas fueron salvas. En 120 años de predicación, 8 personas se salvaron. Hermano, y nosotros tenemos 18 años, 60 personas fijas, estamos mejor que el arca, mejor que el ministerio del arca de Noé. Imagínense, 120 años y 8 personas. Hermanos, y algunos se preocupan porque salieron el sábado a evangelizar y no se convirtió en ninguno por un sábado. Imagínense 120 años haciendo eso. Y nadie, solo los de su casa, lo escuchan. Yo compartía esto con Josué y le decía, 120 años predicando que el juicio viene. Y nadie nunca hizo caso al llamado. Solo los 8 miembros de la familia de Noé. Esto nos tiene que decir algo a nosotros, hermanos. Nos tiene que llevar a meditar que aun cuando nadie más nos haga caso, por lo menos deberíamos procurar que nuestra familia esté expuesta al mensaje de la salvación y que puedan ser persuadidos por el Espíritu para ser salvos. Y esa es una labor que le corresponde al sacerdote del hogar. Hermanos, porque tristemente entre el pueblo cristiano, algunos hombres ni siquiera hacen eso. Ni siquiera a su propia familia. Porque están tan interesados en sus propias actividades, en su propio día a día. Y créanme, yo no vengo aquí esta mañana, hermanos, a darme baños de pureza, a decirle a usted, ah, yo sí lo hago y otros no. No es esa mi intención. Al contrario, cuando le digo eso, pongo más responsabilidad sobre mi cabeza. Porque como dijo Pablo, no vaya a ser que yo, siendo heraldo de muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Es más responsabilidad sobre mí. Pero los que lograron obedecer e ingresar en el arca, hermano, estos creyeron que la salvación era real. Creyeron que el juicio del Señor iba a venir. Creyeron que el juicio del Señor era inminente, aunque se tardara 120 años. Pero el juicio iba a venir. Así que pusieron su confianza en Dios y su vida fue preservada del día del juicio. Y este es un tipo de la salvación que como creyentes tenemos en Cristo Jesús. Podemos ver que Cristo es el arca que Dios preparó para nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar en Él y ya una vez estando en Él pudiéramos ser salvos. Y esto es lo que explica Pedro en el verso 21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Quiere decir, hermanos, entonces que el bautismo es para salvación. Hola. Quiere decir que el bautismo es para salvación. Ah, pero ahí está diciendo Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cómo es eso? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Yo le explico, no se está refiriendo al bautismo en agua que hacemos acá cada vez que un creyente da testimonio acerca de Cristo. Porque el bautismo en agua no es para nuestra salvación. Nadie es salvo por ser bautizado. El bautismo solamente es una señal de obediencia y de testimonio ante la congregación de los santos de que una persona decide vivir la vida en Cristo, en comunidad, siendo edificado por la iglesia. Pero lo que habla Pedro aquí es que la palabra bautizo se refiere a inmersión. El bautismo al que él se está refiriendo es el bautismo en la resurrección de Cristo. Es decir, la manera en que nuestra vida está sumergida o escondida en Cristo para que podamos ser presentados justos delante de Dios Padre. No es un bautismo en agua, es el bautismo en Cristo Jesús. Estar escondida nuestra vida en Cristo Jesús para ser presentado ante Dios como justo por el sacrificio de Cristo. Así que Dios ya no mira más nuestra vida, sino que mira el sacrificio perfecto de Cristo. Y venimos a ser una ofrenda agradable a Él por medio de este bautismo, que nuestra vida está escondida en Cristo. Lo que el Padre mira es a Cristo. No mira a un pecador desvergonzado y miserable como somos nosotros. Mira a su Hijo Cristo. Y por esa razón es que nosotros podemos ser agradables delante de Dios. Y lo más hermoso de esto, y ya con esto voy concluyendo, es que podemos tener la certeza de que lo que Dios nos dice es infinitamente cierto por la afirmación final de Pedro en esta porción de la Escritura. Dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Se da cuenta? El que murió es el mismo que resucitó. Es el mismo que padeció por nuestro y por su sufrimiento nos acercó a Dios. Nos acercó al Padre para presentarnos como justos. Resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que Él también es el que nos juzga. Él se ofreció para hacer sacrificio en perdón de nuestros pecados. Y Él fue el sacrificio. De ahí Él resucitó y llevó su sacrificio y lo presentó al Padre para ser acepto. Y entonces ahora es necesario un juicio a favor de nosotros. Y Él fue el que hizo el juicio también. Él ofreció el sacrificio, fue el sacrificio, presentó el sacrificio y ahora Él juzga para declararnos también inocentes, libres de pecado. Por lo tanto, todo lo que Él nos ha dicho, todo se cumplirá. ¿Por qué? Porque Él está involucrado, hermanos, en todo el proceso para garantizar que la redención, para garantizar que nuestra justificación se va a llevar a cabo hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Por eso Romanos 8, 29 y 30 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, también a estos glorificó. Hermanos, aunque nuestro sufrimiento esté garantizado aquí en la tierra, también está garantizada nuestra glorificación. Y no importa cuánto padezcamos, nuestro final va a ser de gloria. ¿Dice usted amén a eso? Vamos a ser redimidos. Y la gloria que el Señor nos da no puede ser comprada con la mayor riqueza que hay sobre esta tierra. Su valor es incalculable. Su valor es eterno. Y a eso apelamos. Ese es el motivo de nuestro afecto. Ese es el motivo de nuestro deleite. Y ese es el motivo de nuestro gozo en medio de la tribulación. Hermanos, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y porque Cristo resucitó para hacernos libres del poder del pecado, es que nuestro sufrimiento aquí en la tierra no es una tragedia. Su sufrimiento no es la mayor tragedia. La muerte de Jesús no fue la mayor tragedia. Como dice el Papa Francisco, que Jesús, Dios, es el mayor fracaso de la historia. Porque murió, porque su plan falleció. El plan de Jesús no murió. Su muerte no fue el fracaso, no fue el fin. Su muerte fue la mayor victoria. Hermanos, y porque su muerte fue la mayor victoria, es que también nuestros sufrimientos aquí en la tierra pueden ser también una victoria. ¿Por qué? Porque cada sufrimiento nos lleva a nosotros a acercarnos más a nuestro Creador. Y cuanto más profundo sea el sufrimiento, más cerca estamos del Salvador, más cerca estamos de nuestro Redentor. Así que si nuestro... ¿qué es lo más difícil que usted puede enfrentar en esta tierra? ¿Cuál es el sufrimiento más grande que usted puede tener en esta tierra? Que lo mate. ¿Sí? Después de muerto, ¿qué más le pueden hacer? Hermanos, aún ese sufrimiento, el más grande que podemos experimentar aquí en la tierra, es la mayor victoria. Porque esa muerte nos acerca a nuestro Creador. Entonces se da cuenta, el sufrimiento no es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es una eternidad sin Cristo. Si nuestro sufrimiento no es una tragedia, sino que una victoria. De la misma manera que su muerte triunfó sobre el pecado, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros gozosamente por Él, hermanos? Si Él murió para acercarnos a Dios, ¿cómo no vamos a deleitarnos nosotros en sufrir por Él? Esa tiene que ser nuestra gloria. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Pongámonos de pie, vamos a orar.